Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la segunda parte de Cuba en la semana con estas noticias.
El exprisionero de conciencia cubano José Daniel Ferrer reiteró esta semana durante una visita a Washington que las relaciones de Washington con La Habana deben suponer un avance hacia la libertad.
En declaraciones a la agencia EFE, Ferrer dijo que más del 90% de la población está a favor de las relaciones con Estados Unidos y que la inmensa mayoría del mundo libre apoya ese tipo de proceso.
Se ha demostrado, dijo Ferrer, que el diálogo es mucho mejor que la confrontación.
José Daniel Ferrer, quien reside en Santiago de Cuba y dirige la organización disidente UMPACU, Unión Patriótica de Cuba, formó parte del grupo de opositores que se reunió con el presidente Obama en su histórica visita a Cuba en marzo pasado.
Sobre esa cita, Ferrer dijo que fue muy positiva y que Obama demostró que está bien informado sobre Cuba.
Mientras, un editorial del periódico The Washington Post cuestionó esta semana el reciente hábito de los Estados Unidos de dar participación a Cuba en su entorno militar de lucha contra delitos comunes en el continente.
El Post recuenta la presencia de varios funcionarios cubanos en una base aérea en Cayo Hueso en abril, como invitados del Comando Militar Estadounidense para América Latina, y recuerda que algunos de ellos juegan un papel destacado en la represión a los activistas de los derechos humanos en la isla.
Y a propósito de los militares cubanos, desde La Habana el periodista independiente Luis Hino Álvarez expuso a Martín Noticias el control que ejercen las Fuerzas Armadas Revolucionarias FARC en la economía de la isla.
A partir de los años 80, las Fuerzas Armadas Revolucionarias iniciaron el sistema de perfeccionamiento empresarial. Transcurridos 30 años, vemos que hubo un momento que se iba a extender al resto ese sistema, al resto de la dirección de la economía cubana, pero resultó demasiado artificial. La economía de un país no se dirige como un campamento militar y era un ambiente que no se pudo trasplantar al resto de la sociedad. Actualmente ese poder económico en manos de los militares significa un peligro tanto para el régimen como para una futura democratización del país. Para una futura democratización del país, que esos militares metidos en los negocios lo que les interesa es mantener sus privilegios con respecto al régimen. Bueno, y de alguna forma han comprado su lealtad y han logrado su cohesión como cuerpo. También el contacto con los hombres de negocio del capitalismo, ¿no? Ha creado en ellos ambición, corrupción, y habría que ver en el futuro hasta qué punto están dispuestos a mantener su lealtad al régimen cuando estén en peligro sus negocios.
En la conferencia de Lhasa que se realizó el pasado fin de semana en la ciudad de Nueva York, el presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, manifestó su optimismo sobre las nuevas relaciones de Estados Unidos con Cuba y elogió la labor que realizan en la isla las Damas de Blanco.
Nuestra colega Carmen María Rodríguez estuvo presente y preparó este reportaje.
La conferencia Lhasa 2016 agrupó en Nueva York a miles de personas involucradas en el quehacer latinoamericano. En su 50ª sesión celebrada en la Gran Manzana, el tema del restablecimiento de relaciones Estados Unidos y Cuba fue recurrente. Así le habló el presidente Luis Guillermo Solís de Costa Rica, Radio Martí.
Creo que Estados Unidos y Cuba han avanzado mucho en su diálogo. Todavía falta mucho por negociar. Creo que ha quedado absolutamente claro que este es un tema entre ambos países, que no hay en esto posibilidad para que otros interlocutores participen en un sentido sustantivo, y que debe ser así. Pero yo lo veo con mucho optimismo. Me parece que estamos en un momento muy diferente a otros anteriores y que beneficia mucho a Estados Unidos y a Cuba este intercambio.
El presidente costarricense elogió además la labor de las Damas de Blanco en Cuba. Luis Guillermo Solís calificó a las Damas de Blanco en Cuba como el reflejo de la centralidad de la humanidad desde Nueva York.
Por su parte, desde La Habana, a la líder del movimiento femenino, Berta Soler, agradece el reconocimiento del mandatario costarricense.
Bueno, queremos agradecerle la declaraciones que el presidente de Costa Rica dio allá en Nueva York, y se refirió y tuvo presente a la labor que hacemos las Damas de Blanco aquí en Cuba, que es realmente una forma de reconocer nuestro trabajo, pero también el trabajo de la oposición interna dentro de Cuba, que es un derecho que tenemos, que el gobierno cubano por casi 6 décadas nos ha robado y no nos da libertad. Las Damas de Blanco realmente realmente surgimos por la libertad de todos los presos políticos y el respeto a los derechos humanos. Este reconocimiento nos da más fuerza. Se necesita la solidaridad de la comunidad exterior y es muy importante que los demás gobiernos vean y que sigan el pronunciamiento del gobierno de Costa Rica. Esto es una muestra de que los demás gobiernos pueden hacerlo y si se mantienen callados, pues el gobierno cubano, el régimen cubano va a aplastar a esta oposición interna que está dentro de Cuba y que no puede ser. Estamos esperando que los demás gobiernos también, que son amantes de la libertad, también que se pronuncien y digan lo que realmente está sucediendo dentro de Cuba y la labor de la oposición interna dentro de Cuba. Una vez más, estamos muy emocionadas y le damos mil gracias al presidente de Costa Rica.
Asimismo, desde La Habana, la dama de blanco Rosario Morales menciona un ejemplo de cómo activistas de derechos humanos interceden para ayudar a la sociedad cubana.
Hace unos meses en una peña hicimos hincapié por los locales vacíos que hay aquí en Cuba. Yo en especial me hice unos videos, unas imágenes de unos consultorios que hay acá en el municipio de Habana del Este, en específicamente en la Villa Panamericana. Hay unos locales vacíos, unos consultorios y nada, nosotras las damas de blanco levantamos nuestras voces para que eso se le diera a familias, a personas que están en los albergues, que viven por dos y tres generaciones con los padres. Ya puedo decirle y compartir nuestra alegría de que el consultorio número 15 de la Villa Panamericana se le entregó a un médico que trabajó en el ébola en el África. Ya este hombre está viviendo y para un poco más de alegría, el local donde era antiguamente la oficina de educación, que ahí le estaban pagando a una señora como custodia para no permitir a nadie que entrara, eso estuvo 3 años cerrado. Y ahora voy pasando y veo allí una persona bajando muebles. Ese local lo dividieron y le dieron a 3 familias, un cuarto, un baño, la cocina y su sala. Estas son las cosas por las que tenemos que levantar nuestras voces, todas las personas, todos los activistas de derechos humanos, para ayudar al cubano de a pie, que es quien lo necesita.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denuncia 822 detenciones arbitrarias en el mes de mayo, 588 son mujeres y 234 hombres, acumulándose desde el 1 de enero un total de 5.611 violaciones de este tipo.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos advierte sobre el aumento de la violencia y los actos intimidatorios en contra de los activistas de derechos humanos, de los cuales 9 se encuentran en prisión pendientes de juicio.
Se refiere también al incremento de los allanamientos de vivienda de activistas que funcionan como sede de sus respectivas organizaciones y la confiscación de ordenadores, impresoras, teléfonos móviles y soportes digitales para la distribución de información.
El observatorio denuncia además el aumento de las actuaciones de la policía y de la burocracia gubernamental en contra del colectivo de vendedores ambulantes de productos del agro, a quienes les han confiscado de manera arbitraria sus productos.
La coalición opositora cubana Mesa de la Unidad de Acción Democrática alertó en un comunicado que la legitimación del régimen por parte de la comunidad mundial lo hace más represivo contra sus ciudadanos.
Yolanda Huerga conversó con Fernando Palacio Molgar, presidente de una de las organizaciones firmantes de la declaración.
Grupos pertenecientes a la Mesa de la Unidad de Acción Democrática, MUAD, hicieron un llamado a la comunidad mundial y a organismos internacionales a que pongan mayor atención a la cada vez menos disimulada esencia represiva del régimen cubano en su paso hacia un capitalismo de Estado que ya no muestra ningún recato en irrespetar la ley y la seguridad jurídica de los ciudadanos. Fernando Palacio Molgar, presidente del Partido Solidaridad Liberal, una de las organizaciones que integran la MOAD, habló sobre esta declaración.
Muchos sectores internacionales están legalizando el estatus del gobierno cubano y de aminorar, ha aumentado la represión contra miembros de la sociedad civil y grupos que no piensan igual que la élite gobernante.
La declaración de la MOAD subrayó que después de la visita del presidente Barack Obama, el régimen persevera en la idea de barrer a las alternativas independientes.
Principalmente contra las damas de blanco, contra el proyecto Todos Marchamos y el proyecto Otro 18.
Palacio Molgar enfatizó que son objeto de maltrato también los sectores trabajadores emergentes y más precarios de las pequeñas empresas y en general todos los ciudadanos cubanos.
La represión no es solamente contra la sociedad civil independiente que abiertamente expresa su descontento contra el régimen, sino también aquel ciudadano que no puede ejercer su derecho, por ejemplo, a expresarse libremente, a moverse libremente y de poder decidir dónde puede vivir, hacia dónde quiere trasladarse. No tiene el derecho a poder escoger porque el gobierno se empeña en dirigir qué puede y qué no pueden hacer, y cuando no acatan lo que el gobierno dice, caen entonces dentro de esta ola represiva, aunque no pertenezcan a ningún grupo independiente dentro de la isla.
Y desde La Habana, el activista Arcelio Rafael Molina denuncia el incremento de la represión contra defensores de los derechos humanos en Cuba.
Fue detenido arbitrariamente Leonel Pino Ceballos, un activista de La Habana Vieja, y fue amenazado, llevado al Vivar, al centro de detención y deportación conocido como Vivar, que está en el municipio de Boyeros. Fue amenazado ahí de hacerle un juicio el próximo día 6, que sería un juicio sumario. Bueno, el motivo no lo tenemos claro, pero indudablemente es parte de todo el incremento de la represión, sobre todo la represión de intentar sacar los activistas de la calle, ¿no? Para decirlo de alguna forma. Entonces está en el mismo caso, por ejemplo, de las cuatro mujeres que tenemos, muy buenas activistas pacíficas. Este caso ahora se suma el de Leonel Pino Ceballos a estas activistas, entonces evidentemente se ha incrementado la represión con ese fin, detenerlos y procesarlos por causas fabricadas, como todos sabemos, que básicamente usan tres delitos, o sea, de desacato, atentado y de desorden público. Entonces estas tres figuras son las que más ellos usan cuando fabrican causas contra los opositores.
La Universidad de La Habana ratificó la expulsión del profesor e investigador científico Ariel Ruiz Urquiola. José Luis Ramos, del programa de Radio Martí, las noticias como son, conversó con este joven científico.
El doctor en ciencias biológicas Ariel Ruiz Urquiola, de 41 años, dijo que el órgano de justicia laboral de la Universidad de La Habana ratificó su expulsión del Centro de Investigaciones Marinas por supuestas ausencias injustificadas. Según Ruiz, en los últimos meses ha presentado problemas de salud.
Ausencias injustificadas que no son ausencias injustificadas, han sido provocados por ellos mismos, un síndrome afectivo depresivo ansioso que ha sido tratado en el Centro de Salud Mental de Playa en segunda instancia. Bien, los certificados médicos fueron prescritos, yo tuve un accidente en una rodilla que por poco pierdo la rodilla, ha quedado claro en testimonios los criterios, los veredictos de los médicos, de los psiquiatras, de todo lo que ellos han provocado sobre mi persona, y si así seguimos en todos los por cuantos hasta llegar al último, evidentemente llegamos a que por abuso de poder, simplemente burdo, declaran sin lugar la reclamación interpuesta.
Ruiz había apelado porque el 18 de junio de 2015 la doctora Silvia Patricia González, directora de dicho centro, emitió la resolución 009, mediante la cual había sido trasladado temporalmente a otra plaza de menor remuneración o calificación o de condiciones laborales distintas por el término de 6 meses, con derecho a reintegrarse a su plaza.
Yo no sé, no le puedo decir por qué estas personas han desatado toda esta historia, toda esta cacería de brujas contra mi persona. No soy desafecto de nada, yo sencillamente soy un ciudadano cubano que conoce de sus derechos y de sus deberes, y como digo en la entrevista, que yo no comulgue con el sistema político de este país, no implica que haya razón alguna para ser discriminado, por cuanto mi deber social es enseñar a las nuevas generaciones.
Ariel Ruiz Urquiola dijo que escribió a Raúl Castro detallando todo su caso y antes había acudido a organismos gubernamentales, pero no ha tenido respuesta. El joven laboraba como científico en la Universidad de La Habana desde el 2001.
El tema de la violencia en la sociedad cubana fue abordado el martes por activistas de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, FLAMUR.
Así lo informó a Radio Martín María López, representante de esa organización en La Habana.
Aquí me accede la FLAMUR, de FLAMUR Habana, en calle Neptuno, entre Manrique y Campanario. En el día de ayer se llevó a cabo una actividad con varias personas de la sociedad civil, donde se debatimos temas de violencia de género, como la violencia filioparental, la violencia simbólica, la estructural, entiende, la triangular. El triángulo de violencia, no solamente nos enfrascamos en la violencia contra la mujer, usted sabe que ya eso ya es un tema que ya está, y bueno, la actividad quedó muy buena, participaron 16 personas, también hablamos sobre el tema del empoderamiento psíquico cubano, hicimos varias entrevistas a las personas que asistieron, porque todas las personas que estaban presentes, viendo una vez más el trabajo de FLAMUR, todos son ex reclusos, personas que han sufrido prisión por desacato, atentado, y ese es el trabajo que estamos llevando a cabo, estamos impartiendo cursos de violencia contra la mujer, violencia de género. Yo tengo muchas mujeres que han sido presas y entonces nos quedó magnífica la tía. Conmigo, contándome a mí, no, éramos 16.
Cuba es uno de los países de América Central y el Caribe con mayor hacinamiento en sus cárceles. Adriel Reyes os trae más detalles.
El Comité Internacional de la Cruz Roja reveló esta semana que Cuba es el segundo país de América Central y el Caribe, incluyendo a México, con la tasa más alta de hacinamiento en sus cárceles. El guantanamero Isael Poveda así recuerda los meses que pasó en una penitenciaría en la isla.
Las prisiones cubanas tienen mucha similitud con los campos de concentración nazi, cantidad inmensa de personas en un espacio tan reducido. Dos baños para 30 personas, los baños sin puertas, es algo duro, es muy duro.
La nación de América Central y el Caribe con mayor hacinamiento en sus cárceles es El Salvador, pero detrás le sigue Cuba, que en 1959 tenía 14 prisiones y en la actualidad son cerca de 250. El periodista independiente capitalino Roberto de Jesús Guerra Pérez ha estado recluido en tres ocasiones.
Habían destacamentos que eran para entre 90 y 100 presos y había 140, 160 prisioneros en cada destacamento, o sea que el estado de hacinamiento era bastante grande. Tenemos una población de 11 millones y medio de habitantes y la población penal supera los 70 mil prisioneros.
Las reos mujeres no escapan al hacinamiento y las malas condiciones en las cárceles cubanas. La habanera María José Facón estuvo detenida 50 días por acercarse al Papa.
Y condiciones precarias muy malas, no tienen ventilación, las celdas son muy pequeñas, te dan una íntima cuando ya esté ya enchumbada. Son condiciones muy malas para una mujer y para hombres.
Desde Lautón, en el municipio 10 de octubre en La Habana, el periodista independiente Juan González Febles ofreció detalles a Martín Noticias sobre la profanación de tumbas en los cementerios para negocios relacionados con la religión.
Sobre profanación de tumbas es algo muy extendido o parcialmente extendido. O sea, los cultores de algunas religiones afrocubanas, palomonte e incluso de algunas cosas muy específicas, orientalistas, etcétera, utilizan partes de cadáveres, hueso, pelo, tela, etcétera, para la realización de sus labores. Y estas partes las obtienen mediante soborno, mediante dinero, etcétera, etcétera, de personas que trabajan en el cementerio, que tienen vínculos con quien trabaja en el cementerio. Sobre esto se roban lo mismo mármol, cristal y cosas así, fundamentalmente para esos trabajos de magia, brujería, hechicería, pero también alguien que necesite un pedazo de mármol para tal cosa, y etcétera. Pero fundamentalmente se centra la cosa en partes de la anatomía de los difuntos, los occisos que están en los cementerios. Digamos que quizás donde menos se da eso sea en el cementerio Cristóbal Colón, que está en un lugar muy, muy señalado de la capital, etcétera, pero esos cementerios periféricos, en Calabazar, etcétera, ahí sí el control es menor y por tanto el fenómeno se multiplica o se incrementa.
Y terminamos la segunda parte de Cuba en la semana con estas noticias.
Desde Cienfuegos, el periodista independiente Alejandro Turbayadares afirma que los cubanos están atentos a la situación de Venezuela por posibles repercusiones en la isla.
Sin lugar a duda, lo que está pasando ahí ha despertado muchísimo interés en políticos y no políticos. En algunos porque saben que las réplicas, si decae el gobierno Maduro, se van a sentir en Cuba, sobre todo en el ámbito económico. Venezuela da aproximadamente 100.000 barriles de petróleo diario a la nación caribeña y esto va a tener un impacto tremendo en la economía, que de por sí ya no anda muy, muy holgada, y esto traería penurias mucho más significativas sobre la familia cubana. Eso, sin lugar a dudas, pues despierta preocupación. Y en quienes seguimos la política, quienes nos interesa, nos motiva el cómo se comporta la política, pues sin lugar a dudas, porque estamos viendo un enfrentamiento entre dos sistemas, uno que pretendió ser la panacea que solucionaría todos los males de la humanidad y al final ha redundado un fracaso tremendo. Lo estamos viendo en Venezuela y hemos visto cómo en otros países como Argentina, por ejemplo en Ecuador, en la propia Bolivia han ido retrocediendo y están abriendo espacio a fuerzas democráticas que comienzan a tener un papel cada vez más protagónico. Entonces lo estamos viendo con muchísimo interés porque sabemos que pueden ser referentes para quienes en Cuba pues pretendemos una nación democrática.
Alrededor de 50.000 usuarios se conectan diariamente en Cuba en las áreas públicas de conexión Wi-Fi. Yolanda Huerga recogió opiniones en este reportaje.
Las áreas Wi-Fi se inauguraron el pasado año en Cuba, uno de los países con las tasas de penetración de Internet más bajas del mundo. Pero altos precios y pocos puntos con Wi-Fi hacen que el servicio sea un lujo para la mayoría. Cabezas inclinadas sobre un celular, una tableta o una laptop, en los parques, en las esquinas, en cualquiera de las zonas públicas a lo largo y ancho del país, en la mayoría de los dispositivos, está abierta la misma aplicación, IMO, un programa que sirve para hacer videollamadas más barato que las llamadas telefónicas.
El 90% del cubano lo que va a la zona Wi-Fi es a comunicarse con sus familiares en el exterior por el IMO, que es lo que más barato le sale.
Nos dice el periodista independiente santaclareño Guillermo del Sol, menos de un 4% de los cubanos tienen acceso a Internet. Si apenas alcanza para comer, no voy a darme esos lujos, explica el jubilado Clemente Valois, residente en el municipio artemiseño de Mariel.
El nivel de vida mío me permite ir a esos lugares.
Al obstáculo monetario se suma el de los puntos de conexión inalámbrica, señala Ramón Miguel Aguilera, quien vive en Buenaventura, Holguín.
No, pues mire, yo vivo en una zona de campo y entonces no tengo cómo.
Muchos de los jóvenes cubanos que empezaron a conectarse a Internet ya tienen cuentas de Facebook.
La mayoría de cubanos no saben ni cómo navegar en Internet. Y entonces lo que llegan más es a las promociones y a las ofertas de viaje, porque los cubanos todos quieren viajar. Y Facebook, y van ahí a revisarla, a poner su currículum.
Los cubanos esperan que con la apertura de relaciones con Estados Unidos este tema mejore, pero las autoridades de la isla no han dado indicio de ello.
Y en otras noticias, bicitaxistas de La Habana Vieja logran tener menos presión de las autoridades después de una protesta por mejoras en sus condiciones de trabajo.
Amado Gil, del programa de Radio Martí, Las Noticias Como Son, conversó con dos de ellos que afirman que aún falta mucho por lograr.
No es todo lo que exigen para realizar su trabajo en condiciones óptimas, pero al menos el principal problema, la persecución y las multas, han bajado de intensidad. Nos dijo Alexander Elizástegui, uno de los bicitaxistas de La Habana Vieja, que ha liderado un reclamo a las autoridades locales buscando mejoría en sus condiciones de trabajo.
Sí, ahora sí estamos trabajando tranquilo. Le vuelvo y le repito, no todos, porque todavía existe sus pequeños problemitas por allá arriba, por la gran piquera que es la calle Monte, todavía su cosita y ya entiende, pero bueno, lo que es lo demás, un reguero de inspector arriba de nosotros y la policía arriba de nosotros, los operativos, todas esas cosas ya han cesado un poco.
El 10 de mayo unos 30 bicitaxistas de varias piqueras de La Habana Vieja se fueron con sus bicicletas hasta la sede del Consejo de Estado en la Plaza de la Revolución para protestar por los abusos de la policía y los inspectores que prácticamente no los dejaban circular sin que les impusieran una multa de $700. No ha pasado aún un mes y ya el alivio comienza a verse, reconoció otro de los bicitaxistas, Ángel Rodríguez Rojas.
Sí, ya después que fuimos a la plaza, ya estamos más tranquilitos ya y eso, pero sí, es lo mismo, las mismas calles prohibidas, pero que ya, con más calma, ya no caen tanto atrás ya.
Una de las demandas de estos bicitaxistas fue modificar el decreto 315 que regula las calles por donde pueden transitar. De eso aún no ha habido respuesta, pero su vida diaria para buscarse el pan de cada día ha mejorado.
A mí me han parado como dos o tres veces, he enseñado el carnet, he enseñado mis papeles y no he tenido problemas.
Dijeron que ellos pretenden continuar la comunicación con las autoridades municipales para lograr otras mejoras dentro de la ley. De hecho, Elizástegui informó que el gobierno local ya está dando pasos para organizar este sector del cuentapropismo.
Y ahora lo que van a hacer es ponerle un logotipo, tratar de poner un logotipo a los de La Habana Vieja para identificarlo a la hora que hay un operativo, a la hora que ponen los inspectores.
Este bicitaxista ha sacado una conclusión de todo esto.
Le he demostrado a un pocotón de personas en este país de que sí se puede. Si nos unimos, sí se puede.
El artista cubano Armando Mariño expuso en Nueva York su exhibición compuesta en más de una docena de colchones expandidos por el piso, pintados con el rostro de dictadores y asesinos como Stalin, Pinochet, Fidel Castro, Hitler, el Che Guevara y otros más.
Nuestro colega Luis Felipe Rojas del programa de Radio Martí Contacto Cuba conversó con Mariño sobre su exhibición.
¿Cómo tú te conectas con toda esta realidad? ¿Por qué plasmar, por ejemplo, en colchones estas
imágenes de dictadores.
Bueno, esta es una obra que yo concedí en el año 2005 cuando estaba en la residencia en la Rice Academy, Holanda. Al final, cuando se iban a realizar los Open Studios, fue haber estado trabajando en varios colchones a la vez y haber más o menos organizado todo. No se pudo exhibir, y especialmente ahora que estamos escuchando todo el tiempo fenómenos de genocidio, de mass murders, de dictadores que han exterminado grandes porciones de la población civil y a los que se les está condenando, y todo ese pasado se está revisitando constantemente y se está llevando a juicio en La Haya y todo lo demás, porque es un periodo comprendido en el siglo XX donde están los mayores genocidas de la historia de la humanidad. Todos están congregados en el siglo XX. Tenemos a Stalin, tenemos a Pinochet, tenemos a Castro, tenemos a Guevara, tenemos a Milosevic, Ceausescu, tenemos Pol Pot, infinidades de ellos en diferentes países, bajo diferentes ideologías y bajo diferentes objetivos, que al final son los mismos, que son restringir las libertades de la población civil, sumirlas a todas en la oscuridad y mantenerlas bajo la represión más feroz para poder controlar el poder.
A pesar de los crecientes intercambios culturales entre Estados Unidos y Cuba, las represalias por parte del régimen castrista continúan en la isla, y los artistas, en particular los músicos, siguen siendo censurados. Roxana Romero, del programa de televisión Martí Antena Live, con más detalles.
La represión y la censura continúan siendo una realidad en la isla.
Hey, policía, no me moleste.
Blanco de esas represalias se encuentran artistas que residen en la isla, como Mucho Manolo, quien ha producido varios sencillos contestatarios.
A partir de que sale la canción Ojo Bien, tú sabes, traté luego de presentarme, ¿no? Y acá en Santiago, en mi ciudad, y la gente del proyecto, ¿no? Me dijeron, bueno, Manolo, ¿ah? Me dieron una muela ahí, bueno, Manolo, tú sabes que tú estás un poco caliente, hermano, refresca un poquito, vamos a ver qué pasa.
La guerra te duele.
Por su parte, la cantante cubano-americana Gloria Estefan manifestó en una reciente entrevista en inglés que, aunque ella no está dispuesta a viajar a Cuba mientras continúan las represalias, sí le da la luz verde a aquellos artistas que realizan conciertos a beneficio del pueblo cubano. No me puedo subir a un escenario ante millones de cubanos y no pronunciarme. No quisiera encender la violencia, no quisiera ser arrestada, no quisiera ver la imagen del Che Guevara mientras canto Mi Tierra o Cuba Libre, es una broma, y luego irme y dejar al pueblo en la misma situación. Sin embargo, agrupaciones como Buena Vista Social Club le han dado la vuelta al mundo sin ser censuradas. Durante su próspera trayectoria, el grupo nunca fue blanco de represalias, ya que nunca actuó en contra del régimen castrista.
Y así llegamos al final de Cuba en la Semana. Ingeniero de sonido Raúl Tábanes Estrella, guión, coordinación y producción de Paul Rodríguez. Les hablamos
Ramón Morel de Oro
y Rafael Martínez Sixto.